En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí en esta mesa redonda de Capital Radio vamos a analizar las noticias y las historias de la mañana con Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy buenos días.
Buenos días.
Activísimo.
Activísimo. Sí. Nos alegra.
No hay más remedio.
Carlos Blanco, socio director de la oficina en Madrid y director del departamento mercantil de Roca Union. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Luis Vicente. Muy buenos días.
Bienvenido, igualmente. Y Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén?
Pues muy bien, también. Yo no creo que estar activísimo, pero bueno, activo.
Eso está bien.
Sí, hay una sensación de que el malestar general está creciendo muy rápidamente. Lo vemos en cualquier país, ¿eh? O sea, hay preocupación de los políticos por el malestar que se convierta en protestas. Y esto, pues, con la inflación presente en nuestras vidas y empobreciéndonos muy rápidamente, y con las perspectivas de la guerra, los últimos informes ya los habéis escuchado, ¿no? Dice que puede haber guerra para años. ¿Cómo es posible que pueda haber un conflictividad prevista para tanto tiempo? Estas tensiones pueden llevarnos a una escena muy complicada. Lo que más temen los gobiernos, a que haya protestas sociales. ¿Estamos en este punto de temor, Jesús?
Vamos a ver. Yo, de momento, aquí en España, ya ha habido unas cuantas. La última gorda, para mi gusto, la del sector rural.
Del transporte y la del transporte, ¿no?
La del transporte ha sido, además, doblemente mala, para mi modo de ver, porque primero se ha tratado de descalificar, hablando de que era extrema derecha, de un disparate, y segundo, ha aflorado un problema, o parte de un problema, que tenemos desde hace muchos años enquistado, que es el sistema de distribución.
Bueno, que está desconvocada temporalmente, recordemos.
Bueno, esa es otra, claro, porque es que, decir, lo de poner tiritas cuando tienes una vía de agua, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el problema de la distribución es muy grave, porque es que los márgenes que se cargan en los tres escalones, desde el productor o pescador, que es el que yo conozco más, hasta el consumidor, hace que los precios se multipliquen hasta por tres. Entonces, cuando los productores de leche están produciendo a pérdidas, por decir algo, pues a nosotros el litro de leche nos cuesta 1,50 euros. Entonces,
Hay mucha gente que tiene que vivir entre medias, ¿eh?
Ya, pero no a ese nivel. Quiero decir, no es razonable que los costes sean de ese calibre.
Lo que no es razonable que los de abajo estén por pérdidas.
Efectivamente, es decir, el que asume el riesgo, el que sale a la mar, el que está con la marejada, el que está trabajando en unas condiciones muy, muy duras, resulta que es el que menos rendimiento tiene, ¿no? Y claro, y además, con costes de producción, sobre todo el del gasoil en este caso, elevándose de una manera absolutamente insostenible. Entonces, todo eso va generando un caldo de cultivo que, bueno, se va agitando. Como acaban de darle a los sindicatos una porrada, a los sindicatos oficiales, digamos, ¿no? A los de clase alta, se les entiende, ¿no?
A los premium, ¿no?
Y tan premium, vamos, súper, súper mariscadas a tope, ¿no? Y representatividad, la que es. Pues claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no se siente representada y entonces dicen, es que estos son los del transporte. No, porque ya tengo acordado con los súper grandes. Pero es que es como cuando se habla del tejido empresarial. Las empresas españolas somos pymes en su grandísima mayoría. Pero ojo, es que en Francia pasa igual. Otra cosa, que es lo mismo, es que es una manía de que todo el mundo tiene que ser el General Motors. No, señor. El mundo está compuesto de, uno, personas, dos, familias y tres, pequeñas empresas, que en su mayoría somos las que vamos generando empleito a empleito, porque yo podré contratar uno o dos o tres ingenieros para un proyecto, pero obviamente no voy a ser la General Motors, pero es en la suma de todas esas pequeñitas cosas las que...
Lo que mueve la economía, ¿no?
Exacto, sí. Y en esos no se piensa casi nunca, porque siempre se piensa en los grandes números, en los grandes distribuidores, en Inditex, sí. En eso que, oiga, pues no, el resto del mundo no somos así, ¿no? Y claro, esto va saturando hasta que lo que estamos hablando es que la gente no puede salir con su camión a perder dinero. Para eso se lo guardan en el almacén.
Sí, ni con su barco, ni a sembrar su campo.
Exactamente lo mismo.
Y las familias, bueno, pues ya lo estamos viendo. Pues esa es la pregunta.
Bueno, el malestar social es un hecho y la cuestión es que ya se ha materializado en protesta social, ¿no? Yo creo que al gobierno, por aquellas negaciones al principio de la realidad del malestar social, ¿no? Yo creo que el síndrome de la Moncloa o estar aislado de la realidad, ¿no? Yo creo
vuelve,
que...
¿no? Cada pocos años vuelve sí, el mismo
sí,
tema.
Sí. Yo creo que el diálogo social, el llamado diálogo social, que ha cumplido su función en algunas etapas, ¿no? Al final se ha burocratizado de tal modo que los gobiernos han llegado a considerar que si COE, UGT y comisiones no están enfrentados, no existe malestar social. Y aquí, pues lo cierto es que la realidad económica y empresarial del país ha desbordado esta situación que no era real, ¿no? Lo hemos visto con el sector de la agricultura, de la ganadería, del transporte. Sobre todo son sectores en los que a los gobiernos les cuesta afrontar, porque no existe, lo podemos decir, un interlocutor claro y válido que representa todos estos intereses, entre otras cosas porque no son grandes compañías con una gran cantidad de empleados, ¿no?, representados por los sindicatos tradicionales, por las características de los sectores, mucho pequeño autónomo, pequeña empresa.
Estás tocando el corazón, Carlos, porque ¿qué ocurre con el diálogo social? Que la gente no se siente representada, es decir, claro. El diálogo social se plantea como un ¿qué eliges? ¿Lo peor o lo mucho peor? Si es lo peor, con diálogo y acuerdo social, y si no, va a ser mucho peor.
Claro. No, por eso es cierto, y yo lo puedo entender, ¿no? Que digan, oye, es que esto no puede ser, estos son unos elementos extremistas, estos son gente que está fuera. ¿Por qué? Porque efectivamente COE no está en eso, Comisiones no está en eso, UGT no está en eso. ¿Quién está moviendo esto, no? Yo tampoco creo que necesariamente nadie, ningún movimiento político, ni tenga que estar moviendo esto. Al final es que hay un momento dado en el que la situación se desborda y alguien asume la representación, aun cuando sea temporal, y de hecho lo hemos visto en el caso de los transportes, ¿no? Que de hecho se notaba, ¿no?, que no eran realmente sindicalistas profesionales, ¿no?, sino que eran trabajadores, eran autónomos, sí, eran pequeños profesionales que decían, oye, tengo esta situación y considero que es razonable plantear las protestas de mi colectivo, ya que no veo nadie que lo esté canalizando.
Así,
¿no?,
que las protestas estallan cuando existe una desconexión con la realidad de los representantes y cuando la gente no se siente representada. Y se están dando las dos cosas.
Yo creo que es que estamos enfrentándonos también a un cambio, digamos, muy importante, ¿no? Pasó con los partidos políticos. Si os dais cuenta, se fraccionó, ¿no? Había un bipartidismo y había una serie de partidos regionales y de repente empezaron a surgir partidos a la izquierda del partido tradicional, que era el Partido Socialista, y a la derecha del Partido Popular, que era el tradicional. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera las personas no se sentían representadas, porque cuando se sucedían en el poder, bueno, cambiaban un poco las políticas y entonces la gente empezó a decir, oye, yo voy a intentar por otra opción, y aparecieron los partidos. Yo creo que está pasando lo mismo en la representación social, tanto desde el punto de vista empresarial, en el que la COE representa más bien los intereses de las empresas medio grandes y grandes, o es la percepción que tiene el mundo mayoritario del empresariado español, que es un mundo de pymes, de empresas medio pequeñas, pequeñas y muy pequeñas, que lo es en todo el mundo. Pasa lo mismo con los sindicatos. Los sindicatos, lo que se dedican fundamentalmente, los mayoritarios, ¿no?, los de más representación, pues es a tratar de llevarse bien con los gobiernos de izquierdas y con los ministerios para que les den subvenciones, y al final pierden un poco también la percepción, porque su mayor representatividad está en las grandes empresas, en la administración pública, que les generan liberados y que les generan realmente cuotas de afiliación. En las pymes no están presentes, todo hay que decirlo, menos mal, ¿no?
Claro.
Porque todavía sería imposible que una pyme soportara esa presión. Luego tenemos a nivel geoestratégico un problema, yo creo que gravísimo, que nos tenemos que empezar a dar cuenta en el Cuerno de África, en Bangladesh, en Pakistán, como consecuencia de la guerra de Ucrania, que provee de cereales a medio mundo. Ha desaparecido en España el aceite de girasol y a la gente no le importa porque paga el de oliva, pero lo paga muchísimo más caro, pero bueno, de 1,50 € a 4, bueno, como te lo puedes permitir, te hace daño al final,
no,
pero
si
te lo
otra
puedes,
cosa, pero
bueno, te lo puedes permitir, y por eso sube la pasta un 100%+, porque no deja de ser en Europa de cereales, sino de arroz, como en Asia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver situaciones probablemente de hambruna, de movimientos sociales tremendos, de una presión migratoria muy, muy importante, y luego en Europa, pues el más débil es el que va a pagar. Es decir, en una cadena la tensión se rompe siempre por el más débil, y el más débil ahora mismo, por su gestión hasta la fecha de la pandemia, de la guerra y por el retraso, es España. Con lo cual, yo diría que, por ser constructivo, un movimiento anticipatorio, se lo están pidiendo, y yo creo que no termina de entender. La bajada de impuestos no es tan importante desde el punto de vista de... A ver, el Estado ahora mismo, como consecuencia de la inflación, está recaudando cantidades absurdas de dinero no previstas por IVA, por IRPF y por impuestos especiales.
Beneficios caídos del cielo, le llaman.
Sí, beneficios caídos del cielo estatales, ¿no?
Eso.
Entonces, como lo tienes, dar a la sociedad un respiro a través de una bajada de impuesto de la renta, por ejemplo, o de determinados impuestos indirectos, que al final es decir, mira, te voy a deflactar la tarifa, o simplemente te voy a bajar el IVA en este producto básico o en este otro, al final es devolverle a la gente rentas. Puedes hacerlo tipo helicóptero, como lo ha hecho Alemania o lo hizo Estados Unidos, o puedes simplemente bajar los impuestos de manera tal que parte de esos beneficios caídos del cielo como consecuencia del aumento de precios que inciden en impuestos indirectos y en directos, se lo repercutes a la sociedad para que le compense del incremento de precios derivado de una inflación terrible. Luego, además, ahora yo puedo estar cómodo con una inflación que me anula el 10% de la deuda. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que la inflación se come la deuda pública, pero te estás cargando la economía.
Prima, eso es lo primero. Lo sé, a ver lo que dura la prima de riesgo. ¿Dónde
claro,
está?
Ya no está, siquiera.
No está.
Porque el tipo a 10 años ya la prima empieza a estar en 1,6. En cuanto el Banco Central apriete un poco más, subirá, etcétera.
Comprar,
¿no?
Y dejen de comprar deuda,
pero
vamos a ver lo que
como estábamos hablando del malestar social, una manera de tratar de transmitir y anticiparte es decir, mira, te voy a devolver parte de la renta para que compense
la
subida de precios. Voy a intentar anticiparme a los problemas. Es que el problema de la economía española, y lo dice el Banco de España, y eso que está en plan suave, que lo decíamos antes, que el 35-40% del tejido empresarial español no logra cumplir con los vencimientos de los pagos que tiene. Tener en cuenta, es terrible.
Sí, sí, es terrible.
Es terrible. Es que estamos hablando de millones de personas que están en empresas, que están empezando a seleccionar facturas, esto no lo puedo pagar, y todo esto en parte también deriva de otro error inmenso, no dar ayudas directas. Diste las ayudas en forma de préstamo y ahora las empresas se endeudaron para pagar pérdida, no han recuperado la cuenta de resultados y tienen que hacer frente a pérdida y además a la deuda que tienen acumulada. Entonces, tratar de anticiparte, yo no sé, vamos a ser positivos, vamos a pensar que a lo mejor alguien del gobierno nos escucha y decirle, ¿y por qué no se anticipa este malestar antes de que salga a las calles? ¿Por qué no se da cuenta de que la representatividad sindical ya es insuficiente respecto al malestar que hay, ¿no?
Es porque sigue pasando lo mismo. El gobierno sigue dentro de esa burbuja,
ya.
Sigue fiándose de los criterios de Hacienda, y no olvidemos que en Hacienda, y la gran masa de los funcionarios de Hacienda, su máxima escrita en oro o a fuego es recaudar, recaudar y recaudar.
Sí, sí.
Entonces les da igual, porque yo he discutido hace ya 40 años que el efecto de un arancel al que pensábamos prácticamente liquidar no es recaudar, sino es un elemento de protección comercial.
Sí, bueno.
Y si para quitar esa protección comercial tengo que recaudar menos, pues lo siento mucho, pero sabe usted, me importa un pepino, porque el efecto multiplicador es mucho mayor. La reunión que tiene Núñez Feijóo hoy con Sánchez sería digna de grabarse, porque claro, a lo mejor a Pablo Casado se la colaba, pero a Núñez Feijóo no, porque de esto sabe de verdad.
¿No os pareció larga la reunión con el rey, 3 horas?
Bueno, es que hay muchísimo que recomponer y muchas cosas que explicar y, en fin, a mí casi me parecía poco.
Sí.
Hombre, es obviamente la situación es muy compleja, ¿no? Y justifica, lógicamente, una reunión prolongada con el rey, ¿no? Pero yo que no develo nada si digo que efectivamente considero que el dinero donde está mejor es en el bolsillo ciudadano y que los impuestos bajos son condición necesaria para una economía que funcione bien. Creo que, desgraciadamente, el problema que tenemos delante es mucho más complejo y no se puede solucionar simplemente con una bajada de impuestos, ¿no? O sea, al final yo creo que aquí lo que se está reflejando es, en mi opinión, la dejación de una política de altura en Europa durante los últimos años. Una política de altura en política energética y una política de altura en política monetaria, ¿no? Porque los mismos que ahora nos dicen que esta inflación es una inflación derivada de únicamente de un shock de oferta y que no tiene nada que ver la política monetaria expansiva de los últimos años, cuando todos sabemos que si no exclusivamente, desde luego sí esencialmente es un fenómeno esencialmente monetario, ¿no? Pero desde luego es que estos son los mismos que nos decían que no había inflación y que la inflación se va a ir en 3 meses. Y ahora nos dicen que no, hombre, claro, que efectivamente es por la guerra cuando venía desde antes. No, claro. Evidentemente la guerra en el granero de Europa, pues obviamente afecta a un incremento de la inflación, ¿no? Uh-huh. Pero si no se afronta la dependencia energética, la búsqueda de fuentes energéticas, yo creo que ha llegado un momento en el que estamos obsesionados con la transición energética y creo que habría que empezar a pensar un poco más en la independencia energética, ¿no? O al menos en un equilibrio entre esa transición y esa independencia.
Carlos, y en la supervivencia, porque ya no es una cuestión... Vamos a ver,
bueno, la independencia que es necesaria para sobrevivir.
Evidentemente, quiero decir, vamos a ver, yo siempre tomo el ejemplo de Francia, es un país que a mí me gusta mucho, porque sí que tiene una política de largo plazo como país y sí que le importa un pepino que le dijeran que la energía nuclear era veneno y tiene sus centrales nucleares y además ahora está haciendo muchos más. Es de todos los países centrales de Europa el único que no tiene ningún problema. La política de Alemania con el gas ruso es simplemente suicida y ahora se está viendo.
Sí, tiene una enorme sensación de fracaso histórico, ¿no?, con esas decisiones estratégicas. En un instante continuamos y os adelanto cómo vienen las bolsas.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es... la revolución de los tejados. O la luz.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 20 minutos, 18 para ser exactos, y con subidas, aunque buena parte de la noche venían con descensos, ya se ha dado la vuelta al futuro del Eurostox y sube 5 décimas, y el del IBEX también 3 décimas, en 8.477. En unos minutos veremos también qué hay de los protagonistas. Esto lo avanzo a través de las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Y además con la liquidez reduciéndose, porque ya habéis visto que la Fed empieza a retirar, a drenar dinero del mercado, el balance, claro. Son 95.000 millones de dólares al mes que se tiene que empezar a notar. Es decir, las cosas empiezan a cambiar o a complicarse, Rubén, ¿no?
Yo, volviendo un poco antes, es decir, yo creo que tenemos que entender como corto, medio y largo plazo, que si a corto plazo tú tienes que hacer frente a una inflación terrible que está afectando al nivel de vida de las personas y en particular aquellas que tienen menos, porque le sube la compra, le sube los transportes, le sube la gasolina, etcétera. Una bajada de impuestos temporal es muy razonable porque devuelve parte de la ganancia artificial, digamos, desde el punto de vista inflacionario que estás teniendo. Por otro lado, a medio y largo plazo tienes que ajustar el tamaño que tienes de las administraciones públicas. Es decir, se han creado, yo el otro día lo estuve viendo, casi 700.000 puestos de trabajo desde el 2018. O sea, es que teníamos 2,700,000+ personas trabajando en las administraciones públicas y en el sector público en general, y tenemos 3,400,000+ personas. O sea, todo lo del ajuste del mercado de trabajo y que va bien, en realidad, bien explicado prácticamente por el sector público. Vale, eso hay que pagarlo. Tenemos 18 millones de personas dependiendo de rentas estatales, que son más que los que trabajan en el sector privado. O sea, tenemos que hacer frente a ajustes a medio y a largo plazo muy importantes, porque además los shocks no van a parar de seguir. Es decir, la economía española no va a entrar en una fase de crecimiento económico desbordante, sino en una fase de ajuste económico muy serio a nivel de todos los sectores económicos. Y la administración y el sector público tiene que participar de ello. Quiere decir, tiene que participar con una política de gestión y con una política de apoyo a la economía que no ha realizado hasta ahora. Quiere decir, yo sé que ideológicamente hay una cortapisa, es que bajar... Pero si es que te han subido los impuestos de manera artificial, pero, si es que el IVA te está subiendo
ni
un 16.
Ni siquiera ha deflactado la tarifa del impuesto de la renta.
Pero si es que el IVA te ha subido una recaudación brutal simplemente como consecuencia de la subida de los precios. Y te están subiendo los impuestos especiales, tabaco, alcohol, gasolinas, electricidad, como consecuencia de la subida de los precios. Es que tienes que devolver parte. Si ya de la inflación, y la inflación es un fenómeno que erosiona todo, y también bajando impuestos indirectos, y eso se vio en Japón, que cuando lo subieron, subió un poco la inflación, y por eso incluso lo subían. Decían, bueno, así me sube la inflación. Lo contrario, hombre, si bajas impuestos indirectos estás ayudando a bajar la inflación hasta cierto punto, que no la vas a tener corto periodo. A 23 seguiremos manejando inflación alta. Ya no lo está diciendo el Banco de España y otros organismos.
Eso si no va a peor, es decir, si no entramos en una espiral, salarios, salarios, precios, que ya han sacado la patita algunos de los... esos sindicatos alta clase, diciendo que, bueno, que claro, que la pérdida de poder adquisitivo, claro, por la inflación, que ahora hay que compensarla. Si entramos en esa dinámica, la perspectiva es terrorífica. Porque efectivamente, no es que España esté, no es solo que España esté peor los demás, que lo está, sino que es que además tiene encima una losa que es un endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto que ya pasa al 130%. Entonces, es decir, los políticos eso no les importa. Dicen, bueno, eso ya llegará. No, no. Es que eso no solo va a llegar, sino que es un peso que no te permite el crecimiento y no te permite el reactivar tu economía de la misma manera que los demás. Por eso estábamos ya antes de que empezáramos con una tasa de crecimiento mucho más baja que los demás, aunque nominalmente fuera en algunos casos superior, pero porque partíamos de un nivel más bajo. Es que es todo el día haciéndose trampas al solitario. Yo de verdad que no lo entiendo.
Es que ese diferencial de política, de mejora de la gestión que hemos tenido en crecimiento menor,
claro,
el mayor daño en caída del Producto Interior Bruto, más inflación, no olvidemos que tenemos 2 puntos más
que la media.
Y además más 4 más que Francia, por ejemplo, y prácticamente 3 que Alemania. Entonces, ese diferencial que estamos teniendo negativo en un momento en que todo el mundo está con unas inmensas dificultades, hay que intentar atajarlo. Quiero decir, la política, tú ahora te estás convirtiendo en más pobre, y si un sindicato demanda, como consecuencia de tus acciones, hay buena parte, un 25-30% de ese empobrecimiento que viene explicado por tu mala gestión, y por tu no aceptar realidad. Bueno, pues vale, todavía estás en el gobierno, tienes un nuevo líder de la oposición que se va a sentar contigo, empieza a escuchar un poco a los demás, empieza a no escuchar personas que tienen ideas.
Los palmeros finos que se ha dicho siempre. Que bueno, dice, ole, presidente, ha estado cumbre, fenomenal.
¿Sabes lo que pasa? También que tenemos ya el periodo electoral delante.
Claro.
Pero, hombre, bajar impuestos le gusta a todo el mundo.
Ya.
La gente se te alegra.
Salió una encuesta, ¿no?, que decía que 3/4 de los españoles querían, estaban de acuerdo con una bajada de impuestos, ¿no? Yo sinceramente confío poco en que las medidas que pueda adoptar el gobierno puedan controlar la inflación, ¿no? A mí lo que más me preocupa, sinceramente, es que no se empeore la situación, ¿no? Y me centraría aquí en los famosos efectos de segunda ronda, ¿no? Que igual que cuando surgió la inflación no decían que no existía, luego no decían que era transitoria. Y ahora dicen que es por la guerra única y exclusivamente. Pues otros nos dicen que, hombre, que no, que los efectos de segunda ronda, que eso no tiene por qué aparecer. Pero bueno, si uno hace un análisis racional y dice, bueno, vamos a ver, estamos con una inflación disparada por los precios energéticos, por la situación en el grano de Europa, cómo esto se ha ido derivando hacia los materiales, metales, etcétera. todavía no se ha incrementado la retribución de los pensionistas, que estamos hablando que está ligada a la inflación, una inflación que se acerca al 10%, y que estamos hablando de varios millones de españoles. Además, un perfil de ciudadano que normalmente no tiende a generar ahorro, porque está en la fase última de su vida, ¿no? Que claro, está consumiendo su ahorro,
solo faltaba.
¿No? Con lo cual, al estar consumiendo su ahorro, probablemente sea más proclive a generar inflación, ¿no? Por otro lado, y esto se puede entender, la lógica petición de los trabajadores de recuperar o de no perder poder adquisitivo. Pero claro, primero, y puede tener más sentido en la medida que por lo menos, salvo los empleados públicos, el salario de los trabajadores no lo pagan todos los ciudadanos, pero el de los pensionistas sí, ¿no? Con lo cual ahí habrá que ver qué hacemos para mantener poder adquisitivo sin generar mayor inflación.
Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
Estaba pensando en ese refrán, justamente. Jesús Varela, Carlos Blanco y Rubén García Quismondo. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Feliz, buenos días.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.